Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
A menuda fiesta, ¿eh? Anoche la del Real Madrid para festejar su última Liga de Campeones.
El Real Madrid cierra el año con esa gran fiesta en el Santiago Bernabéu, festeja la 14ª y también la Liga. De eso vamos a hablar, de la fiesta del Real Madrid. El remate de la fiesta es todos los jugadores y Carlo Ancelotti cantando el himno del Real Madrid. Ese Luis Munilla es el fin de fiesta de la Champions del Real Madrid. Cuéntanos cómo fue.
Madridismo a flor de piel, Corrochano, con 60.000 personas abarrotando ayer el estadio Santiago Bernabéu. Primero, un vídeo con el épico camino hacia París. Luego, el éxtasis con la salida de Ancelotti primero. Y después, uno a uno, todos los jugadores con el colofón de Marcelo con la copa. El capitán fue manteado, se llevó una de las mayores ovaciones junto a Modric, Benzema, Courtois, Valverde o Vinicius. Y la grada fue indulgente con Gareth Bale y hasta se acordó de Mbappé. En los preliminares hubo discursos de Ancelotti y de Marcelo, y el entrenador, como hemos escuchado, se arrancó con el himno de la décima antes de la vuelta de honor para un fin de fiesta espectacular con fuegos artificiales incluidos.
Ese que dice Munilla, Arancha Rodríguez, es el maestro de ceremonias, Carlo Ancelotti.
Carlo Ancelotti, el técnico del Madrid, que disfrutó como un niño en la celebración de los dos títulos que ha conseguido el Real Madrid, como si fuera su primera Copa de Europa en lugar de la cuarta. Fue una de las almas de la fiesta, bailó, cantó en varias ocasiones, hizo de periodista y cuando subió al escenario del Santiago Bernabéu quiso dar las gracias a los aficionados blancos de esta manera.
Vaya temporada. Vaya temporada. Te digo más. El Bayern remontada en este estadio. El Bayern empujón en este estadio. Lo hemos pasado bien. Muy bien. Porque nosotros somos madridistas como vosotros. Chao.
Para el que hubo sonrisas y lágrimas, Miguel Ángel Díaz, fue para Marcelo, que dice adiós al Real Madrid.
Tras 16 temporadas y 25 títulos, Marcelo se despidió ayer de sus compañeros y de la afición del Real Madrid. Se le vio muy emocionado durante todos los actos y especialmente en el Santiago Bernabéu, con emotivos abrazos a sus compañeros que le acabaron manteando. Después de conquistar la 14ª Champions para el Madrid, no descartó seguir jugando al fútbol y el club le homenajeará en los próximos días. Marcelo se despedía ayer del madridismo.
Cierro un ciclo aquí en el Real Madrid como futbolista, pero seguramente voy a hacer algo con el club porque no puedo, es más fuerte que yo. Yo tengo que hacer algo con el club, tengo que estar y es el club de mi vida. O sea, tengo algunos años para jugar y tal, pero necesito volver ya.
Ayer fue Marcelo y esta mañana ha sido Isco. También se va del Real Madrid, Melchor.
Sí, primero lo hizo Marcelo, Isco lo ha hecho en el día de hoy a través de una carta en Instagram donde recuerda los 9 años que ha pasado en el Real Madrid, donde ha cumplido, dice, todos sus sueños de niño. Incluso ha superado los títulos que podía soñar. Llegó para, tras haberse comprometido con otro club, pero ante la llamada del Real Madrid, recuerda que cambió y giró hacia el conjunto blanco. Agradece al club, jugadores, técnicos, personal y aficionados por lo bien que le han tratado desde el primer día. Y se despide con un hasta siempre y un ala Madrid. Se marcha con 20 títulos, entre ellos 5 Champions. Así que solo falta por despedirse, veremos si lo hace, el galés Gareth Bale.
Santi Duque, ¿a quién señaló la afición como los héroes de esta 14ª Champions?
En el top 5 de los preferidos, corro de la afición en los festejos de anoche, está sin duda el artífice de la Champions de los milagros, su arquitecto Carlo Ancelotti, seguido muy de cerca por el autor del gol de la final, Vinicius, el cerebro y dueño del mejor empeine exterior del mundo, Luka Modric, y el héroe de las remontadas, el llamado a ser el próximo Balón de Oro, Karim Benzema. Pero en lo más alto del top 5 anoche, en el centro de todas las miradas estaba Thibaut Courtois, que se llevó la mayor ovación y que en el micrófono de Real Madrid Televisión dejaba claro que es para él lo más importante.
Solo quieres ganarla, no estás pensando en ser el mejor o no, porque para mí lo importante es ganar, aunque hemos ganado 5-0 y sin ninguna parada hubiera sido igualmente feliz, pero pues ahora pues es todavía más bonita, la verdad.
Y hay uno, Javi Gómez, que se quiere apuntar para ser el héroe de la próxima.
Sí, fue la gran sorpresa, Corro, porque llegó el turno de palabra en Cibeles. Ancelotti hizo de periodista improvisado, fue pasando el micro de uno en uno a todos sus jugadores y fue entonces cuando el belga, arropado por sus compañeros, dijo algo que no habíamos escuchado en los años que lleva en el Madrid.
Buenas noches a todos. Mira, has hecho esos 3 años con lesión, es muchas cosas, pero
Hazard se apunta a la próxima fiesta. Bueno, todo esto de la fiesta y ahora todo esto sobre los graves incidentes antes y después del partido de la final. Andrea Peláez resume detalles de lo que pasó en París, en Saint-Denis.
Para explicar lo ocurrido, Corro, conviene dividirlo en dos vertientes que responden a una sola cuestión: la nefasta organización de la UEFA. Una de las vertientes es el vandalismo. Jóvenes franceses se cometieron robos de móviles y objetos personales a los aficionados que se encontraban tanto en las fan zone como en las puertas de Saint-Denis, además de saltar las vallas del estadio para conseguir acceder sin entrada. Y la otra son los problemas en los accesos, sobre todo en las puertas de la afición del Liverpool, donde se creó un auténtico embotellamiento con el personal de seguridad desbordado y con la policía propinando porrazos y utilizando gas pimienta para reprimir a los aficionados. Escucha cómo lo vivió este aficionado del Real Madrid, se lo ha contado esta mañana a Herrera aquí en COPE.
A mí me atracaron, efectivamente, me robaron el móvil, me robaron todas mis pertenencias. Cuando llegué al coche estaba reventado. La policía, cuando se lo explicaba, se hacían los tontos: no te entiendo. Fui a entrar por una calle y le dije a mi hija, vamos a darnos la vuelta, que aquí nos despellejan vivos. Contento porque estamos vivos y no nos ha pasado nada y estamos ya de vuelta, y es lo único que te puedo decir.
Vamos a Francia, a ver qué explicaciones da el gobierno francés. ¿Qué dice Asunción Serena?
El ministro del Interior, Gérard Darmanin, ha reconocido con la boca pequeña que no hay de qué estar orgullosos, pero ha defendido la gestión de los eventos durante la final de la Liga de Campeones y ha echado la culpa al número de billetes falsos de los aficionados británicos. Lo que se ha constatado es un fraude masivo, industrial y organizado de billetes falsos. Calculan que era el caso del 70% de aficionados del Liverpool. Por otro lado, el ministro ha mostrado su apoyo total al prefecto de policía, cuyas decisiones, dice, permitieron salvar vidas.
Y Arantxa, ¿qué está pidiendo el gobierno británico?
Bueno, vamos a empezar primero por la UEFA, que no ha vuelto a pronunciarse y no lo va a hacer hasta que reciba los informes en el que solicitó el mismo sábado a las autoridades francesas y a la Federación Francesa por la mala organización. En su última declaración oficial del gobierno del organismo europeo, ponía el foco en el fondo del Liverpool, donde se bloquearon los tornos por la avalancha de aficionados ingleses sin entrada o con entrada falsa. Hoy, un portavoz del gobierno inglés ha pedido a la UEFA que haga una investigación completa y profunda y, sobre todo, que los resultados de la misma se hagan públicos.
Todo esto y ahora Berti con Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro. Por supuesto que siempre con Berti a nuestro lado aquí en Deportes COPE, porque con ellos vamos a ahorrar tiempo y dinero contratando tu seguro en Berti.es. Y además con Berti también te recordamos que vas a hacer todas tus gestiones de forma digital, sin tener que llamar o desplazarte a ningún sitio. Todo facilísimo. Entra ya en Berti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Enseguida tenemos dos nuevos equipos de Primera División.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? Ahora envío gratis a partir de 125 euros de compra, IVA no incluido.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta reservada a profesionales, válida hasta 5 de junio. Consulta las condiciones en manomanopro.es.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass cambia, Carglass repara.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Este gol del Alcorcón al Eibar asciende a la Almería.
¡Gol del Alcorcón!
¡Atención!
¡Gol del Alcorcón! ¡Gol!
Jordi Folqué, el Almería vuelve a Primera División.
Así es, 7 años después, el Almería vuelve a Primera División. Precisamente el primer encuentro después del descenso fue un Almería-Leganés. El último, 7 años después, ha sido un Leganés-Unión Deportiva Almería. El equipo ya está en tierras almerienses, aunque hasta mañana no será los actos de celebración con la afición rojiblanca, que ayer llenaba tanto Butarque como la noche almeriense.
Y este es el Valladolid metiéndose en Primera División.
¡Gol del Valladolid! ¡Gol!
3-0 al Huesca, Amón, un año y para arriba otra vez a Primera.
Sí, y además en el recuerdo el triste descenso con las gradas vacías ante el Atlético de Madrid cuando se proclamaba campeón de Liga. A las 6 de la tarde, mini crucero por el Pisuerga, después paseo en autobús por el centro y a las 8, cita en la céntrica acera de Recoletos con la afición para celebrar la vuelta a Primera.
Queda un puesto para Primera División y se va a jugar en la promoción que ha quedado así, Javier Pascual.
Los resultados de la última jornada, Corro, nos han deparado un Girona-Eibar con la ida de Montilivi este jueves y la vuelta en Ipurua el domingo, y
hoy. Además, tendremos un derbi canario entre Las Palmas y el Tenerife, la ida en Tenerife el miércoles y la vuelta en Gran Canaria el sábado. Ambos encuentros declarados de alto riesgo.
Asuntos de la Federación Española de Fútbol. Juan Antonio Alcalá, ha habido asamblea esta mañana. Luis Rubiales ha dado explicaciones de los últimos episodios.
Ha dado pocas, aunque hoy ha ganado su Champions particular. Acaba de finalizar esta asamblea de la Federación, Corrochano, vacía de periodistas, pero llena de palmeros que han aplaudido a rabiar al presidente Rubiales. Lo más destacado, el nuevo sueldo del presidente ya sin variables. El nuevo sueldo fijo de Rubiales es de 675.000 euros anuales, todo fijo, y una suma adicional de 3.000 euros al mes en concepto de ayuda para la vivienda. Esto ha sido aprobado en la Asamblea con 83 votos a favor y 0 votos en contra. Además, ha aprobado el calendario oficial para la temporada 22-23. La Liga en primera y segunda arranca oficialmente el fin de semana del 13-14 de agosto.
Miguel Ángel Díaz, España se concentra para los partidos de la Liga de Naciones.
Los 25 futbolistas con la baja de Laporte, que fue intervenido en su rodilla el pasado fin de semana y que estará un mes de baja, y con la llamada a Diego Llorente. Recordemos que Luis Enrique en esta ventana ha recuperado a jugadores como Busquets, Thiago, Íñigo Martínez, Ansu Fati y Asensio. La selección va a realizar el primer entrenamiento a las 7 de la tarde en la ciudad del fútbol de Las Rozas y viajará el próximo miércoles a Sevilla para jugar el jueves el primer partido ante Portugal.
Asuntos importantes en cuatro ciudades con equipos de primera. Primero Barcelona, Elena Condis, el Barça trata de encontrar la solución para fichar a Lewandowski.
Mañana junta decisiva, vuelve a ser itinerante, todos los directivos se desplazan hasta la Junquera, a 150 kilómetros de Barcelona, decidirán qué palancas económicas se activarán antes del 30 de junio, qué activos están obligados a vender, porque ahora mismo no pueden fichar, ni inscribir, ni renovar. Xavi empieza a estar muy nervioso, según hemos podido saber, y Mateo Alemany mañana estará en la reunión y pide saber de qué disponen para ir al mercado. Una de las soluciones pasa por vender a Frenkie de Jong. Xavi lo acepta resignado si fichan a Lewandowski, que desde Polonia sigue presionando así al Bayern de Múnich.
No me gusta estar en esta situación. Lo que es seguro de momento es que mi carrera en el Bayern ha acabado. No veo ninguna posibilidad de seguir mi carrera en este club. Así que a ver qué podemos hacer en las próximas dos semanas, porque no quiero seguir y me gustaría centrarme en Polonia. Después de la Nations League tendremos tiempo para hablar de la situación, pero no veo ninguna posibilidad de seguir más en el Bayern.
Sevilla, Víctor Fernández, Lopetegui prepara ya la temporada que viene.
Sí, Lopetegui ya trabaja en la confección de la nueva plantilla. Lopetegui y el club han mantenido en los últimos días la reunión necesaria para limar las diferencias que habían surgido durante la temporada pasada. Ha existido tensión, pero las partes han llegado al acuerdo de seguir juntos. Se acabó el debate, por lo tanto, y las especulaciones. Lopetegui ya trabaja junto con Monchi en el nuevo proyecto.
Valencia, Hugo Ballester, Murti deja de ser el presidente.
A las 14 y 16 horas, el Valencia Club de Fútbol ha emitido un comunicado oficial en el cual ha anunciado el despido fulminante como presidente y empleado de la entidad a Anil Murti, aludiendo un cambio en el liderazgo para recuperar la credibilidad de los aficionados y de la comunidad. Son Bey, hasta entonces director de la academia, pasa a ser director general interino, mientras que Koyama Kalimuddin, consejero no ejecutivo del club, pasa a ser presidente en funciones.
Lo viene contando Quique Iglesias. Diego Martínez es el elegido para el Español. Esto está cada vez más cerca, Quique.
Próximas horas, sí señor. Para la próxima temporada queda por firmar el contrato de Diego, después de que el entrenador haya mantenido en las últimas horas una charla por videoconferencia con el dueño del Español, Chen Yansen.
Y Copa de la Reina, Andrea Peláez, el Barça, de nuevo campeón de la Copa.
Levantó el título de Copa de la Reina por novena vez, la tercera consecutiva. Las azulgranas, que llegaban de golear al Real Madrid, hicieron lo mismo ante el Sporting de Huelva y vencieron 6-1 con goles de Mapi, Pina, Lique, Alexia y Chernogorcevic, en una final que controlaron absolutamente de principio a fin, con una posesión que rozó el 80%. Mapi León, por cierto, se llevó el MVP de la final.
Los siguientes, Rafael Nadal y Carlitos Alcaraz.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Rafa Nadal sufrió ayer para meterse en cuartos de final, ganó en 5 sets a Aliasing y anuncia que no sabe cuándo va a ser el último partido en Roland Garros.
Ojalá que no sea así y ojalá que pueda seguir viniendo muchos años, pero también soy muy consciente que puede ser. Si las cosas no van bien el martes, podría ser una opción que fuera mi último partido aquí en Roland Garros, con lo cual me gustaría jugarlo de día. Y a partir de ahí la receta es jugar muy bien, no hay otra receta. No sé si voy a ser capaz, pero lo voy a intentar.
Nadal quería el día para jugar contra Djokovic. ¿Qué le ha tocado al final, Ángel García?
La noche. Y como te puedes imaginar, no ha sentado muy bien en el equipo de Rafa Nadal, aunque no lo van a hacer el público. Le toca jugar a las 9 de la noche ante Novak Djokovic. Al final ha podido el que el torneo quiere vender esa sesión nocturna, que es nueva, y quiere proteger a la nueva televisión que ha entrado a Amazon Prime. A las 9 de la noche se Nadal Djokovic, capítulo 59. Hacia las 4 de la tarde, más o menos, el Alcaraz Edberev. Un Alcaraz que evidentemente, y después de haber jugado dos noches, quería día y al final le ha tocado día.
Sinceramente no me parecería justo. Aquí ya vamos a decir las cosas. Yo he jugado ya dos veces el turno de noche. No digo que me moleste jugar de noche, sino que obviamente tengo menos tiempo de descansar. Se termina todo muy tarde. A lo mejor termino a las 12, pero luego todo lo que hay detrás, cenar, fisio, intentar descansar con la cafeína que y la adrenalina que del partido, pues cuesta más recuperar, ¿no? Y si juego pues por una tercera vez, pues sinceramente no me parecería justo.
Todo esto es mañana, pero hay jornada en el día de hoy. Se están jugando pase a cuartos de final. ¿Cómo marcha la jornada, Ángel García?
Pues mira, está a punto de meterse en esos cuartos de final el noruego Casper Ruud ante el polaco Hurkacz, y ha aparecido Corro, un chaval de 19 años, la misma edad que Carlos Alcaraz. Se llama Holger Rune, es danés y va un set arriba ante Stefanos Tsitsipas, el griego que a priori es el favorito por ese lado del cuadro para llegar a la final.
Ahora Fórmula 1 en Mónaco, ganó Checo Pérez, pero terminó segundo Carlos Sainz. Carlos Miquel.
Dos palabras separaron a Carlos Sainz de la victoria en el Gran Premio de Mónaco. Nicolás Latifi, el piloto de Williams, no respetó las banderas azules, se lo encontró Carlos a la salida de boxes y esos dos segundos que perdió con él fueron claves para no adelantar a Checo Pérez a la salida de boxes. Así que se tuvo que conformar con otro segundo puesto, de nuevo en el podio el piloto madrileño, que acorta distancias en el campeonato con su compañero Leclerc, muy enfadado con la táctica de su escudería. Tercero en meta Verstappen y séptimo un Fernando Alonso, que controló sin problemas los ataques de Lewis Hamilton. Habla Carlos Sainz en DAZN.
Tenía muy claro que iba a liderar la carrera antes de irnos a Slicks, y liderando la carrera como iba liderando antes de poner Slicks, al final quedar segundo sabe a poco. Es que no sé qué decir, si te estorban en la vuelta de salida de la manera que me han estorbado y pierdes ese segundo, dos segundos que me han costado la posición con Pérez, no hay mucho más que puedo hacer, así que hoy lo hemos hecho todo perfecto, menos ese detalle que nos ha fallado.
Y en Italia, en Mugello, ¿cómo le fue la jornada a los españoles en motos, Borja González?
Buen fin de semana para los españoles en Mugello, con ese triunfo de Sergio García que le consolida al frente de la general de la cilindrada pequeña. Histórico lo de Moto2, el triunfo de Pedro Acosta, el campeón del mundo del año pasado de Moto3, que se ha convertido en el piloto más joven de la historia en ganar en la clase intermedia en Moto2. Le ha quitado ese récord nada más y nada menos que a Marc Márquez, y en MotoGP, victoria de Bañaya por delante de Quartararo, que sigue siendo líder, ahora con 8 puntos de ventaja sobre Aleix Espargaró, que fue tercero, en una carrera en la que Marc Márquez terminó décimo y pone un punto y seguido a su carrera. Se operará este próximo jueves en Estados Unidos.
Eric Frade, terminó, se acabó el Giro de Italia. ¿Quién ganó?
Jay Hindley, australiano de Perth, 26 años, se quedó con el molde en la crono final en el 2020 ante Tao, desapareció de los puestos importantes el año pasado y en esta ocasión no dio margen alguno al sorpaso ante Carapaz en una crono que ganó el campeón de Italia Matteo Sobrero. Mikel Landa volvió a ofrecer su peor versión en esta especialidad, que le trae de cabeza y que le ha costado éxitos en un palmarés que suma un nuevo podium en la Corsa Rosa, y ahora debate el vitoriano su calendario entre el Tour y la Vuelta. Nos fuimos sin victorias de etapa, pero con otros dos españoles en el top 10. Quinto, Pello Bilbao. Décimo y mejor joven, Juanpe López.
Vamos con el baloncesto. Albert Díez, el Barça se mete en semifinales.
Sí, clasificación in extremis, porque a 4 segundos y 9 décimas para el final del partido ante Herbalife, el conjunto azulgrana empataba 86, pero decidió un lanzamiento de Corey Higgins para el definitivo 86-88. En semifinales se enfrentará el Barça al ganador del Juventud Lenovo Tenerife. El partido se juega mañana, después que el conjunto canario haya empatado la eliminatoria con el contundente 100-68.
Segarra se decide hoy el Valencia-Baskonia.
Se repite la historia de la pasada temporada, tercer partido en la Fonteta con todas las entradas vendidas. Peñarroya y Espagia no tienen bajas.
Y ya tenemos, Rubén Parra, las finales de la NBA. Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Celtics ganaron en Miami en el séptimo y definitivo partido, pusieron el 4-3 en la eliminatoria y se medirán a los Warriors en la lucha por el título. Los de Boston siempre fueron por delante en el marcador, llegaron a tener 17 puntos de ventaja, pero a 15 segundos del final, Miami se puso 2 abajo y con posesión. Butler tiró un triple precipitado en carrera que no entró y 2 tiros libres de Marcus Smart para los Celtics sellaron el encuentro. Jason Tatum se llevó el premio Larry Bird al mejor jugador de las finales del Este. La gran final arranca en San Francisco en la madrugada del jueves al viernes a las 3 de la mañana.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano, ¿cómo estamos?
Pues aquí andamos.
Ha sobrevivido a París.
Hemos sobrevivido a París. Que no ha sido fácil esta vez. Oye, Pedro, ¿qué pasa por tu cabeza este lunes?
Pues mira, esta semana tenemos Roland Garros, ¿no?
Sí, el tramo final de Roland Garros.
Sí, que bueno, se supone que los españoles van a ser protagonistas, a ver hasta dónde llegan Nadal y Alcaraz. Y bueno, como estamos en Roland Garros, pues como hicimos hace un par de semanas con el Giro, lo que tienen que buscar esta semana los oyentes es un campeón de Roland Garros de los individuales masculinos.
Un hombre que ganó Roland Garros.
Exactamente, un varón. Y ese varón, antes de ganar en Roland Garros, pues no fue llegar y besar el santo, porque antes perdió una final.
Antes, en su carrera, había perdido una final, ¿no?
Exactamente, sí. O sea, que no ganó la primera vez que jugó una final, sino que la primera la perdió.
O sea, que no es Nadal, porque Nadal llegó y...
Nadal llegó y besó el santo y ahí, fíjate, todavía está.
Y ahí sigue besando. Muy bien, Pedro, mañana otra pista. Un abrazo, gracias.
Hasta mañana.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre la victoria del Real Madrid en la final de la Liga de Campeones.
El que quiera explicar la final de ayer desde los datos y desde que el Liverpool tiró 9 veces y el Madrid solo una, y que cómo es posible, que hay mucha gente que se lleva las manos a la cabeza, que ayer el Madrid no hizo un buen partido, es que el fútbol son además otras cosas, es el carácter, hay una cierta inteligencia emocional, momentos en los que tienes que manejar, y eso también es fútbol, y es lo que hizo el Madrid ayer. Aunque el Liverpool atacara, yo creo que hasta el mismo Liverpool, que con el gol anulado ya lo pensó, estaba expuesto a la puñalada, y la puñalada se la dio el Madrid, y es tan fútbol como el otro, y eso ha pasado en las anteriores.
Pero Roberto, no me dirás que trabaja el Madrid los fallos del rival delante del portero.
No, por supuesto que no, Antonio, ¿sabes lo que trabaja? Tener el mejor portero del mundo y tenerlo bien entrenado.
No son fallos. Yo ayer no vi ni a un solo remate del Liverpool que dijera vaya mierda de remate y qué fácil se lo han puesto a Courtois.
Todos eran, pero
hizo al menos 4 o 5 paradas que eran de gol.
Pues se han tirado periodistas, farmacéuticos, bomberos y trapecistas diciendo que el Madrid era un desastre, que los demás eran super favoritos, que no había nada que hacer, que uno era suerte, que el otro también, pues sigue con lo mismo.
Porque no logran entender que el Madrid está, pero un plus por encima de todos los equipos de Europa. Bueno, ayer había un detalle que eso no se puede reflejar en estadística y en datos, que es que el Madrid, con 0-0, yo veía que el Madrid va a ganar el título. ¿Por qué? Porque tiene un plus que no tiene los demás. Y cuando se pone 1-0, los jugadores del Liverpool, te das cuenta que ellos ya dan por hecho que no les podemos ganar.
Pero tienes que entender también que esto se puede acabar algún día. Es decir, que va a haber una final.
Y ahora la encuesta en @deportescope que dice lo siguiente, Asenjo.
Preguntamos, Corro, ¿qué Champions del Real Madrid te parece más especial? Hemos dado 3 opciones, la 7ª, la 10ª o la 14. Estamos por encima de 2.500 votos y de momento el 43% se queda con lo más reciente, se queda con la 14 y un 38% con la 10ª.
Lo hablamos en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes. I'm forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on.
Tenemos fiesta, gran fiesta, la que organizó ayer el Real Madrid. Por cierto, qué bien organizan los clubes españoles las celebraciones. El Madrid, muy bien, perfecto. No solo Cibeles, sino la fiesta del Bernabéu. Qué bien lo hace también el Atlético de Madrid cuando tiene que festejar. Qué bien lo hacen los clubes españoles. Digo que tenemos fiesta y tenemos susto. Susto gordo el que se llevaron muchos aficionados del Real Madrid en su visita a París. Antes y después del partido, que ahora contamos. Pero saludo a la gente que les contó durante todo el fin de semana el éxito del Real Madrid, la decimocuarta, la victoria frente al Liverpool en París. O en Saint-Denis, como tratan de puntualizar algunos parisinos. Como Enrique, dicen, eso no es París, eso es Saint-Denis. Hola, Miguelito, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Melchor Ruiz, hola, Melchor.
Hola, buenas tardes.
Arancha Rodríguez, hola, Arancha, ¿qué tal?
Buenas. Buenas tardes.
Empiezo por lo último, luego decís algo si queréis de la final, pero muy rápido, porque está todo más que contado. Y quiero escuchar a la gente en el día de hoy, que fue un día de mucho susto en París. De ayer, ¿con qué te quedas, Miguelito? De la fiesta, ¿qué imágenes se te quedan ahí en la retina?
Bueno, varias. Las lágrimas de Marcelo, los niños de algunos jugadores jugueteando con Camavinga, los niños de algunos jugadores levantando la silla de Álava y sobre todo...
Bueno, el primero, el de Hazard, ¿eh? El de Hazard fue el primero que la levantó.
Sí. Eso fue al final de la fiesta, pero estuvo muy bien. Y luego me llama la atención que es normal que acapare Marcelo pues gran parte del protagonismo, porque es el jugador con más títulos, pero bueno, que también se va a Isco, por ejemplo.
No, a Isco le mantearon, pero no como a Marcelo, así de refilón casi en el final de la fiesta.
Es que Isco se va con 9 temporadas y 5 Champions también.
Sí, es verdad, es verdad.
Minuto, y nadie se acordó de Isco, y bueno, lo de Bale, pues casi nadie también se acordó de Bale, que tampoco...
Bueno, a Isco por lo menos le mantearon, pero a Bale ni siquiera, y a Marcelo, que fue yo creo el gran protagonista de como dices tú, la celebración final. A ti, Melchor, dos o tres imágenes que se te quedaran.
Bueno, yo por encima de todo, el espectáculo de la fiesta montada, de
qué
luz,
bien
sonido,
montada.
Fuegos artificiales, la comunión entre la afición que llenaba el Bernabéu, 60.000 espectadores, muchas horas antes de que llegasen los jugadores, lo celebraban juntos, que es lo que estaba deseando toda la afición, porque los anteriores títulos no lo habían hecho, y me quedo con eso, pues con la silla de Álava, que no salió de motus propio, sino a petición popular, con los niños luego... 3 o 4 niños haciendo cola para levantar la silla porque había visto el éxito que tenía cuando lo levantaba Álava. Las palabras de Eden Hazard prometiendo que la próxima temporada va a intentar recuperar todo el tiempo perdido. ¿Y qué más te cuento? Pues la emotividad, por supuesto, del capitán Marcelo. Y cuando Carlo Ancelotti, sin puros, sin gafas, pero cogiendo el micro, se puso a cantar una vez más la décima.
Sí, el momento de Marcelo arrodillado con la copa es un momento para la historia de Marcelo y del Real Madrid. ¿A ti, Arancha, qué se te quedó?
Pues sí, Marcelo arrodillado, el espectáculo que ofreció el Real Madrid, que si ya la 13ª fue espectacular, ayer todavía se superó cuando era muy difícil hacerse. Esa foto de Marcelo arrodillado y con los 5 anillos que llevaba, imitando pues, a
la NBA. ¿Eran de oro o imitación?
Yo creo que eran de oro.
Sí, esos son de oro, sí. Pero además macizo. Sí. Y ha pedido ya pues otra cosita para ponerse. No en las manos.
Y además me quedo con una imagen que para mí lo es todo. Cuando están cantando el himno, que empieza Ancelotti, todos los jugadores, todos sin excepción, agarrados, cantando el himno, y luego la piña que
había
en numerosas ocasiones...
¿no? Porque,
había por eso todos estaban mirando, porque sí. Cantaba ahí hasta Jovic, Bale, sí. Cantaban todos el himno, había algunos que se lo sabían, otros que miraban, pero que le iban siguiendo en plan karaoke, pero me quedo con esa imagen de unidad que transmitió una vez más el Real Madrid ayer, en torno también a la figura, evidentemente, de Marcelo, que para mí fue el gran protagonista de la noche.
Gran fiesta del Real Madrid, insisto, sin ningún incidente, en Cibeles, que ya las organizan, pero bueno, como ya tienen tanta costumbre, las hacen perfectas. Pero digo que no solo el Madrid, que otros clubes españoles lo hacen muy bien. Y lo del Bernabéu, que es un espectáculo cómo se organizan las fiestas y el trabajo de los trabajadores del Real Madrid, de la gente que no se ve, que se le ocurra muchísimo para que la cosa salga perfecta. Bueno, todo esto de la fiesta, nos quedan cosas que contar, sobre todo del partido, hablar con la gente y si queda alguna cosa de esa victoria del Real Madrid frente al Liverpool.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
En Clínica Novovisión entendieron lo de ser mayor, pero no tonto. Me dieron un trato preferencial en horario y precio, y mi operación fue un éxito. Al día siguiente ya conducía, y leía, y todo sin gafas.
Si tienes más de 50 años, accede ahora a los oftalmólogos de más prestigio y soluciona tu catarata, glaucoma o retina sin lista de espera. Clínica Novovisión, lo verás claro.
Le preguntaba esta mañana a Alba, la nieta de Nieves, la abuela que conocerán los oyentes de la COPE, 87 años, 6 finales, que estuvo en París, entró también en el tiempo de juego. Le preguntaba a Alba, a la niña, que iba con un doble esguince de tobillo, con muleta, y Nieves también iba con muleta, que cómo estaban después de todo lo que pasó allí en París, porque digo, es que es una preocupación, una persona mayor con los embudos que había, la delincuencia que había, digo, a ver cómo está. Y me ha dicho Alba, dice, todo bien, nos perdimos a la salida del estadio, mi abuela se ha resfriado, los vuelos con retraso, que eso es habitual en todas las finales, pero todo bien. Pero es que hay mucha gente que lo pasó muy mal, pero no solo antes del partido, sino después del partido. Hemos llamado a Mónica Gómez Montejano para que nos cuente su experiencia, que cada uno tiene la suya, y cuando hay tantas, habla de lo mal que estaba organizado todo. Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Mónica, bien, aquí ahora ya hemos pasado el susto, ya estoy mejor.
Mónica, ¿a cuántas finales has ido o era la primera?
Para mí era la primera, pero la primera. Mi familia con la que yo iba han ido todas, absolutamente a todas.
Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué os pasó?
Bueno, pues varias cosas. Cada vez que nos subíamos en el metro, cuando no se metían en los vagones cuatro o cinco marroquíes a atracar a la gente, bueno, atracar, te la robaban sin que te dieras cuenta, ¿no? Pero ya lo peor fue cuando nos dirigíamos después del partido hacia el autobús, pues que le quitaron la cadena del cuello a un niño que iba con nosotros, o a mi sobrino, y ahí ya pues nos asustamos demasiado porque es que fue muy fuerte.
Eso después del partido, Mónica, ¿no? Después del partido.
Eso fue después del partido, cuando salimos del metro, que en el metro también veías que en los vagones se metían marroquíes a robar, pero claro, ahí te hacías te intentabas cubrir como podías para que no te robaran a ti nada, y luego esconder móviles, y etcétera. Pero lo peor fue que cuando salimos del metro, persiguieron a mi sobrino y le arrancaron del cuello la cadena de oro. Del cuello, vamos, literal.
Mónica, ¿cómo fue la salida? Porque me cuentan muchos aficionados que la policía francesa colocó una furgoneta o furgonetas taponando un poco la calle para hacer un embudo y que fuera una salida muy controlada. ¿Tú viste eso? ¿Viste esa salida?
Yo vi que la salida fue horrible porque era como una... como si estuviéramos en una manifestación sin poder avanzar. En un lado estaba el campo, donde tú no podías salir por un lado, y por el otro lado estaba el Sena, que pasaba algo, decía sometido al Sena o a ver cómo salimos de aquí, porque era horrible. Ahora era lentos, todos unos detrás de otros, nadie cantaba porque teníamos, yo creo, miedo en el cuerpo, todos éramos de la mayoría del Madrid porque salíamos por esas puertas, y yo pienso que la alegría no la podíamos demostrar porque estábamos todos con miedo en el cuerpo.
Mónica,
vamos, mi hijo se puso a llorar porque se sentía agobiado.
Normal. ¿Teníais identificados, como lo tuvimos nosotros cuando lo contamos, quiénes eran estos tipos? Que eran bandas de chavales de 14, 15, 16 años, origen...
Sí,
suponemos, subsaharianos, no sabemos si tienen ya la nacionalidad francesa, pero son de ese origen los que provocaron estos incidentes. Mónica, pues... Dime,
eso
dime.
Seguro, porque hablaban francés, porque yo soy francesa por parte de mi madre, que habla francés, y yo les oía perfectamente cómo se dirigían al otro lado. A mí me llegó a amenazar uno y me dijo, y ten cuidado porque voy a por tu hijo.
Ya.
Imagínate todo el tramo ese del metro que estás esperando, tal, en que no puedes salir por un lado o por el otro con un niño de 10 años en la mano, ¿sabes? Vas angustiadísima.
Terrible.
Oye, ¿tu
sobrino cuántos años tenía al que le quitaron la cadena?
Pues yo creo que tendrá como 17 o así, ya. 17 años. Pero a mi hermano, que es un chico alto, grande, de 1,80, le pegaron. O sea, que es que te quiero decir que es que fue horrible. Le empujaron y iban a por él.
Una película de miedo, Mónica. Una película de miedo. Que nos alegramos que estéis aquí, que estéis bien, y sustazo en el cuerpo y algo más. Mónica, un beso. Gracias,
Muchísimas gracias,
Hasta
muy
luego.
Amable. Hasta luego, adiós.
Chema Rubio es compañero madridista, pero es compañero del debate. Y fue el que primero, por lo menos a mí, que estaba en los aledaños del estadio, me alerta y me dice, nos están robando y nos están pegando. Hola, Chema, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Esto fue a la entrada. Cuando estabais entrando, hay que explicarle a la audiencia que había un primer arco de seguridad donde supuestamente se detectaba si tenías entrada o no, que luego resultó ser eso un fracaso. Y ahí había, imagínense que están debajo, por poner un ejemplo un poco como el antiguo Vicente Calderón, que estaba cubierto en una zona del estadio y era como un túnel, pues hay un montón de gente apelatonada tratando de entrar. Y ahí es donde aprovechaban para robar y para pegar.
Exacto. Es gente del Madrid. Pero de repente empezaron a entrar este tipo de gente que cuenta esta señora que hablaba antes. Pues no sé si son saharianos, magrebíes, no sé lo que son, pero empiezan a colarse por allí. Les empezamos a ver y empezamos a ver que algo no nos cuadra. Esa gente no puede entrar al estadio, no tiene móvil, algo pasa. Entonces empiezan a aprovechar para coger los móviles, creo que ha habido, incluso han tocado a mujeres, se encararon con una persona mayor, la gente les señalaba, llevábamos a la policía que estaba al otro lado. Les decíamos, vengan, polis, para que se acercaran, no se acercaban. Todo esto venía de más atrás, en el parque donde estaba la fanzone.
En el parque de la Legión.
Sí, en esa Legión nos dicen 3 veces que nos vayamos. Y nos lo dicen de una manera que nos preocupó un poco.
Porque ya estaban allí tratando de robar.
Claro, porque cuando nosotros salimos, cuando la Legión del Madrid sale, vemos que a la entrada están agolpadas y protegidos por policía este tipo de chavales para entrar a ver el partido ahí. Pero ese era su barrio, San Denis, y ese parque son su barrio. Yo he visto porras extensibles, placas de policía que no sé de dónde las sacarían. Bueno, pues ahí hubo persecuciones. Yo he hablado con un amigo. De menuda nos libramos camino del estadio, y luego ya en el estadio es donde se produce el gran problema y donde la policía tarda mucho en intervenir. Pero lo ha dicho Henry, no sabéis dónde se meten. Esto no es París, es San Denis. A mí me parece que lo dijo 4 días antes.
Sí.
Y ahí me deja petrificado esa declaración del propio Enrique, es como si ya guas el gallo del escudo.
Eso, y luego, esto puede pasar en otros campos, no debe pasar, después de todo eso que pasasteis, una larguísima cola para entrar de más de una hora, para llegar desde ese punto hasta la puerta del estadio, que debía haber como 200 metros, y había una cola de una hora que se les fue de las manos. Chema, te agradezco mucho que nos lo contaras el sábado y te mando un abrazo.
A vosotros, gracias. Adiós.
Un abrazo. Bueno, todo esto de los españoles, que es gravísimo, lo que le pasó a los españoles es gravísimo. Los robos, las agresiones antes y después del partido, que corresponde a la seguridad francesa exclusivamente. Pero a los ingleses, lo que le pasó a los ingleses es lo peor que te puede pasar cuando vas a una fiesta. Bueno, conocen a Jackie Wilcox, que es miembro de la Peña Red aquí en Madrid. Estaba en Liverpool, en París. Hola, Jackie, ¿qué tal?
Hola, muy bien. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Bueno, todavía un poco emocional, con ganas de llegar a casa. Y bueno, un poco triste por todo lo que ha pasado.
¿Estás en el aeropuerto todavía?
Sí, así vamos hoy.
Jackie, ¿qué puerta de entrada tenías tú? ¿Por dónde tenías que entrar? ¿En qué letra?
La puerta A.
La puerta A. Yo estuve en la puerta A y en la puerta Z. ¿A qué hora entraste más o menos al estadio?
Bueno, habíamos llegado al estadio, a las 7 habíamos entrado al estadio, 5 minutos antes de empezar el partido, hace las 9:30.
Y, o sea, que tú no entras, perdona que no te he entendido bien, ya que hasta qué hora no entras al estadio, ¿a qué hora?
A las 9:30.
O sea, que yo coincidí contigo en ese tramo, que estuve viendo cómo os tenían retenidos en la puerta A y en la puerta Z. Ahí es donde se producen las carreras, los chavales saltando, la policía pegando, los gases lacrimógenos, todo eso lo ves tú.
Sí, no, he experimentado. Así todavía tengo los ojos con mucho dolor, que pica mucho, y ahí esperando, nada más. Así no había ninguna agresión, que la gente... Llegamos, después de pasando por un tipo de... Bueno, control es mala palabra, pero algún tipo de control por el túnel llegando al estadio, y pues llegamos a la puerta, nos ponemos en la cola tranquilamente, pensando, bueno, pues pronto vamos a entrar. Hace media hora, nada. Una hora, nada. Ni había abierto la puerta. Y va, pues, subiendo la cola. Y muchos muchachos locales intentando entrar, pues, molestando un poco a la gente, intentando subir las vallas. Y luego, sí, llegaron a la policía con los spray y para nada. Así, ni estuvimos cantando, nada. Así, ahí, en cola. Con esta puerta eran las entradas un poco más caras. Así, un perfil un poco más mayor, yo creo. Yo es que tengo casi 50, pero sí, yo uno sí, de los más sí, jóvenes
tiene,
de la cola.
Sí, tienes razón.
Así, una cola, así, gente un poco más mayor y muchos padres con niños.
Jackie,
inaceptable.
Tú has dicho lo de los chavales que estamos diciendo aquí en España también. El gobierno francés os acusa a la afición del Liverpool de acudir mucha gente sin entradas y que fueron los que provocaron el incidente. ¿Qué decís vosotros? Sí. ¿Qué dices tú, Jackie?
No, es así. Es cierto, habíamos hablado de eso la semana pasada, que muchos de Liverpool viajan a Francia porque quieren estar en la ciudad para esta celebración. Pero estuvieron todavía en el fanzone, también lejos del estadio. Es que lo que está diciendo el gobierno francés hoy no tiene sentido. Si los números que están hablando, es muy fácil decir que eso es imposible. Así, por la cantidad de gente que está diciendo que había intentado entrar, estarían ahí como
claro.
un mes intentando pasar.
Tienes razón, 30 o 40 mil personas, que son lo que dicen ellos, sin entrada, hubieran provocado un incidente gravísimo. ¿Qué dices, Arantxa?
No, que hay un problema, Jackie, que es también hay muchas entradas que eran falsas. Y tengo una pregunta, porque es verdad que tú tenías entradas en las zonas que eran las caras, que hay que decir que las entradas caras iban en papel, las otras eran electrónicas. Sí. Las otras, por lo menos en la zona del Real Madrid. Entonces,
sí, lo que yo entiendo es que nosotros, no soy de Madrid, nosotros los que habíamos comprado las entradas del Liverpool, tenían las entradas en papel. Los que estuvieron digitales eran las de UEFA.
No, el Madrid también, hizo digitales a todos los de las entradas de categoría 70 y 150.
Pero es cierto lo que dice Jackie, porque yo veía cómo enseñaban los aficionados ingleses, enseñaban el papel a los stewards para decirle, yo tengo mi entrada.
Y yo he visto las réplicas, que hoy las enseña el gobierno francés, y es que eran exactamente iguales.
Sí, lo que sucede, Corro, déjame decir simplemente que se juntaron varias cosas. Primero lo de la seguridad, la falsificación de las entradas, y que no puede ser tan fácil copiar un QR para poder pasar, porque ha habido mucha gente que teniendo la entrada original no ha podido entrar
con
ella.
Eso lo tiene que ver la UEFA. Jackie, vosotros sois una afición, o sea, es un club que la afición tiene mucho peso. ¿Sabes algo de si la afición del Liverpool va a pedir explicaciones a través de algún modo a Francia o se está moviendo para hacer algo?
Sí, no, el club ya ha dicho que quieren tener respuesta a este UEFA de cómo ha pasado eso. Parece que el club había hecho pues una visita al estadio antes y tiene unas preocupaciones diciendo al club, bueno, si vais a tener controles aquí, no va a funcionar. Y eso es precisamente lo que ha pasado.
Un desastre. Jackie, creo que estás muy impactada, como mucha gente. Pudo haber una desgracia grave,
Sí. Sí, no, y ahora estoy pues feliz que ha terminado la temporada, necesito un par de meses sin fútbol y vamos a ver qué pasa el año que viene.
Jackie, un beso, gracias, buen viaje de
gracias.
Vuelta, hasta luego. Fue terrible, para los aficionados ingleses, o sea, los españoles pasaron mucho tiempo en la cola y muchas prisas y les robaron y les agredieron antes y después del partido, que es gravísimo, o sea, es una cosa gravísima, pero aquí estamos hablando de que pudo haber pérdidas humanas porque había avalanchas muy peligrosas con las puertas cerradas. Bueno, esto pasó. A ver qué hace. La UEFA ha dicho que va a esperar el informe de Francia, ¿no?
Sí, porque la UEFA es verdad que culpa a Inglaterra, culpa a Liverpool, culpa a los aficionados de Liverpool por haberse desplazado masivamente sin entrada. Hay que decir que mucha gente también decía, no, es que la zona de Liverpool está muy lejos del estadio. Las zonas las eligen los clubes. El Real Madrid...
No, pero yo lo dije ayer, porque tardaban más en llegar y seguramente provocó eso, que hubiera más aglomeración al final del trayecto.
Claro, pero eso fue una decisión del club.
Sí, totalmente.
Pero
porque la del Madrid estaba a 15-20 minutos andando, que la gente fue andando y se plantó allí enseguida. Pero no, una cosa no quita la otra. Eso era una ratonera, era una ratonera que, como bien dice Jackie, la gente de Liverpool le dijo, la vais a liar. Y la policía española ha dicho, eso no se puede hacer. Permíteme un segundo que... Hombre, estas cosas son desgraciadas, todo muy mal. Pero también hubo, por supuesto, mucha alegría para gente que vivió esta final del Real Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Hemos hecho una encuesta en Deportes COPE sobre qué Liga de Campeones o Champions le ha gustado más a la gente de las de color, que a nosotros nos parece que son las más impactantes. Creo que hizo Arancha también esa pregunta entre los seguidores, y todo el mundo dice entre la séptima, la décima y la decimocuarta, sale la decimocuarta. No sé si por ser la última, de cómo ha sido, pero, por ejemplo, Miguelito, tú entre 7, 10 y 14, ¿qué eliges? ¿Cuál te parece más...?
A ver, por importancia, en la séptima habían pasado 32 años, pero por conjunto... Ya no solo la final, sino las eliminatorias, sin duda esta, sin duda.
La 14. La séptima, tengo que decir que cuando volvíamos con Manuel Sanchís, la gente veterana se acercaba y le decía, contigo empezó todo, porque la séptima es la que provoca este aluvión de Champions. Para otras personas era la primera final. Como por ejemplo, ¿se acuerdan de Valeria? Que la llamamos después del partido con el Manchester City, y que había una imagen que dio la vuelta a España con ella arrodillada, tirándose en el Bernabéu, su primer partido después de los goles de Rodrigo. La invitó el Real Madrid a la final, a ver cómo lo vivió. Valeria.
Hola.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, primera vez que vas, primera final que ves y la gana el Real Madrid.
Guay, increíble.
O sea, ¿cómo cuentas? Cuando has llegado otra vez a tu casa, a Francia, ¿cómo le has contado a tus amigas cómo fue la experiencia?
Buah, que era la mejor noche de mi vida, y que lo conté con toda la alegría, y encima el vídeo se hizo viral y con mucha alegría.
Valeria, cada vez que te llamo me dices que has pasado la mejor noche de tu vida.
Sí.
O sea que la experiencia, no sé si te lo imaginabas así, que te imaginabas cómo era una final, que era así la del Real Madrid, o viste algo que dijiste, joder, no sabía yo cómo era una final.
Se cortó, no os oí mucho.
Sí, te decía Valeria que si te sorprendió algo de la final, que es lo que más te llamó la atención.
Bueno, como contó el partido de Madrid, los 15 primeros minutos de Liverpool salió, pero el Madrid lo supo controlar y me impresionó la familia que somos.
¡Qué grande es!
Es enorme, Valeria. Te diré, corro, que yo vi la imagen los compañeros de Real Madrid Televisión,
¿no?
Que ella había jugado un partido de fútbol. Por cierto, juega muy bien, lleva el dorsal 10. ¿Sí? No ves cómo celebra los goles.
Yo la espero
una auténtica
dentro de 3 años en el cadete femenino
profesional. Y la sensación que me dio primero es de incredulidad. Se le abren los ojos como platos cuando le dicen eso, como si no se lo creyese, que me estás contando. Y luego se cae al suelo, como cuando se cae Rafa Nadal después de ganar Roland Garros. ¿Fue así o no, Valeria?
Sí.
¿Y tú creías que era una broma al principio o cómo?
Yo creía a mi padre, pero bueno, es que era un trato increíble.
Muy
ir a
bien.
Ver la final.
Oye, Valeria, te mandamos un beso, que tenemos ahí un problema, medio problema con la cobertura. Que un beso y hablamos cuando vuelva a pasar otra gran noche para Valeria. Un beso, ¿eh?
Beso.
Adiós, Valeria, que fue invitada por Madrid.
Fíjate tu año, tú decías la noche del City, la final, pero es que anteriormente, a principio de temporada, en el mes de noviembre, se fue a ver al Real Madrid contra el
Paris Saint-Germain femenino.
Y se llevó la camiseta de Maite Oroz. O sea, que es que, vamos, la temporada ha sido perfecta para Valeria.
Muy bien, que Miguelito, que no sé si te queda algo. Hemos contado ya todo lo que vimos en el partido. ¿Te queda alguna sensación de ese partido, de la final?
Bueno, que era un poco el guión esperado, ¿no? El ímpetu del Liverpool con esa presión en los primeros minutos y luego ya cuando aflojaran un poco, pues ver qué pasaba. He preguntado por Courtois, parece que tiene alguna molestia, aunque leve, o sea, no jugó lesionado, porque yo creo que esa actuación no se puede hacer jugando lesionado, pero bueno, tiene algunas molestias musculares leves en la zona del pubis, va a ser examinado para ver si se salta esta ventana de Bélgica o no, pero vamos, el héroe de la noche, digo yo, que jugó bien, porque si no esa actuación es muy difícil.
Por cierto, que no he contado de este vandalismo de los chavales de Saint-Denis. Cuando termina el partido, que estábamos con los familiares y hablamos con la madre, el padre no habla bien español y estaba esperando. Y estos chavales le acosaron, o sea, ya esto es el estadio, 1:00 a.m, con poca gente y los jugadores yéndose al vestuario. Y estos chavales que se habían colado y estaban allí, rodeando al padre de Courtois, con los móviles, Courtois, riéndose porque se dedican a reírse de la gente, a rodearte para ver si te pueden robar. Y tuvo que venir, estaba la madre, el padre, el hijo de Courtois, la mujer y Héctor Fernández, que es, le llevaba las cosas a Courtois. Tenían que venir, yo creo que eran dos seguridad del Real Madrid, para ponerse delante, para que, de esto dentro del estadio, para que no le acosaran. Una vergüenza absoluta lo que tuvieron que vivir mucha gente, ya no solo los aficionados, sino gente que tiene más llegada como los familiares. Oye, la ruta, hoja de ruta para el Real Madrid a partir de ahora, Melchor.
Bueno, pues ya están de vacaciones, creo que regresan el 8 de julio. En principio la pretemporada se va a hacer en las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Real Madrid y luego se viajará a Estados Unidos. En principio hay tres ciudades marcadas, como son Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas. Y está pendiente el partido que también habían previsto de la posibilidad de México, pero tiene un calendario muy apretado porque tiene el día 10 de agosto la Supercopa de Europa.
¿Hoja de ruta de fichajes, Arantxa?
Bueno, pues un poco ya hay dos que están muy claros, que son Rüdiger y Tchouaméni. Luego ver qué pasa con los cedidos. El que está claro que va a volver es Borja Mayoral. Habrá que tomar decisiones también con Odriozola, que en principio también está previsto que vuelva. O, por ejemplo, con Brahim y con Reinier, que no nos acordamos mucho de él y que en principio esos dos futbolistas no van a continuar o van a seguir cedidos intentando buscar un hueco en otros sitios. Y luego los otros fichajes, bueno, Fran García está también muy avanzado, si no llega Fran García, llegará otro futbolista para cubrir ese lateral izquierdo.
Muy bien, Miguelito, Melchor, Arantxa, hasta mañana que habrá más cosas.
Hasta
un
mañana.
Abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. No se vayan todavía, que aún hay guas.
Hay fechas en la historia que siempre las recuerdas y en ellas siempre está la radio.
Esto es el partidazo, Cadena COPE, a los pies de la Torre Eiffel, rodeados de decenas, de cientos, de miles de personas.
Venimos desde Sevilla en coche, Sevilla, Madrid, Burdeos, y hemos llegado a París ya, pues sí.
Bienvenidos al mejor partido del mundo, bienvenidos a la final de la Liga de Campeones.
Valverde pisaria, Valverde chuta, ¡toma!
¡Vamos, pita!
¡Campeón de la Champions!
¡Mira Courtois! Yo creo que está llorando. 14 títulos.
Increíble lo del Real Madrid con la Copa de Europa.
Tiempo de juego. El partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Un smartwatch. Haz realidad tus sueños con la financiación total. Hasta 12 meses para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Para que te lleves ese smartwatch deportivo con pantalla táctil casi sin enterarte.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de junio. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, entre las mil imágenes de la final, ninguna como la de Vinicius dándole una palmada a Klopp antes del gol. La vi ayer, es icónica. El tío va andando, pasa al lado del alemán. Le saluda al tiempo que va mirando dónde está la pelota. En estas arranca. Se esconde detrás de Arnold. Tira Valverde y el palmeador palmea. La pelota y gol. Es la imagen del Madrid. Estoy, no estoy, estoy. 14 veces. Vinicius, balón de bronce. He dicho, buenas tardes.
Gracias, Guas. Le vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que oyen, que escuchan, que sintonizan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.